Pues primero, pues les quisiera preguntar quiénes son, hablar un poco qué es la coordinadora del Valle y si pueden hablar de eso y de ahí podemos seguir. ¿Bien? Yo creo que voy a tener que moverme un poco. Porque...
Somos malos. A ver,
En general, la coordinadora Valle de Chalco es un espacio de trabajo, de confluencia de algunos colectivos que iniciamos este camino con el lanzamiento de la sexta declaración de la Selva Lacandona por los zapatistas en 2005, pero ya en 2006 es como formalmente quienes ya aquí en el barrio, en Valle de Chalco, ya tenían unas luchas o no teníamos luchas, pues decidimos unirnos, ¿no?, en este llamado del EZLN para conformar una organización civil, ¿no?, de izquierda y anticapitalista, pues para construir pues una realidad diferente a la que vivimos en nuestros lugares. Y así es como nos adherimos a la otra campaña primero, y bueno, ahora la sexta, seguimos siendo parte de la sexta y participamos en otros espacios, pero pues en general aquí hay varios colectivos, sobre todo con un trabajo educativo y cultural, pero con una gran diversidad, digamos, de pensamientos y de modos, y aquí pues nos reunimos para apoyar a los compas zapatistas, pero también para sacar adelante proyectos en nuestro barrio, ¿no?, principalmente, que es más bien lo que mantener a flote como organización, es tener la presencia en el barrio y estar organizándonos aquí, y bueno, pues es como en general, eso es la coordinadora, creo.
¿Y alguien puede platicar un poco del contexto de donde estamos, que cómo es el Valle del Chalco, y el contexto social, cultural y políticamente también?
Bueno, originalmente Valle de Chalco era lo que se denominaba antes una ciudad perdida, pero en base a la idea del gobierno de esa época, Salinas de Gortari, vio una oportunidad de utilizar a los pobres para hacerse promoción. Y le pareció importante usar esta zona que ahora se llama Valle de Chalco. Originalmente es de migrantes. Valle de Chalco no es una ciudad que tenga tradición, más bien es una ciudad de donde venimos mucha gente, desde estados como Oaxaca, Guerrero, incluido el Distrito Federal. Y con el tiempo Valle de Chalco ha ido cambiando en base a las políticas de los mismos gobiernos, en base a una especie de experimento de los mismos gobiernos, a ver qué sale, ¿no? El gobierno de Salinas inventó un programa que se llama Solidaridad, en donde a la gente le cobraba por instalar sus servicios, pero la gente tenía que dar su trabajo. Entonces a eso le llamaba solidaridad. Cobraban de todas maneras, pero la gente trabajaba gratis para instalar postes, para poner banquetas, y ahí a partir de eso le pusieron el apellido de Solidaridad. Entonces se llama Valle de Chalco Solidaridad. Valle de Chalco ahorita ya vive en otra situación. La última parte que sufrió Valle de Chalco fue el desbordamiento del canal de la compañía, pero el canal ya se cubrió, pero hay otra parte del canal de la compañía que se sigue desbordando, pero como no influye en la autopista, en la autopista México-Puebla, pues esa no la toman en cuenta, ese canal se sigue, esa parte del canal se sigue desbordando y sigue afectando a muchas familias con escasos recursos.
Pues también en lo que es esta situación que vivimos aquí en Valle de Chalco y en Chalco, lo que es en especial esta parte de la zona oriente de la Ciudad de México, vivimos un cierto tipo como de como dice el profe, ¿no?, de ratas de laboratorio, donde hacen los experimentos, donde meten droga, donde meten violencia, donde meten supuestas las fuerzas de represión del Estado, meten policías, meten militares. Aquí en el barrio, desde hace unos años hacia acá, se vive una situación de violencia desmedida en contra de la gente en general, por parte del narcotráfico, que ya sabemos quién lo maneja, y por parte del mismo gobierno que mete policías, mete militares, y a la gente se queda en medio del monstruo de dos cabezas, sin saber quién es el bueno, sin saber quién es el malo, y pues el que sigue siendo vulnerable es el pueblo. Y nosotros en este contexto, como organización, tratamos de buscar una alternativa, pues, con la gente, de trabajar, de, ya sabemos que a lo mejor un graffiti en una pared no te va a cambiar la vida ni te va a solucionar nada, pero tratamos de darle un contexto diferente, pues, a esa situación de violencia que se vive. O sea, dar una alternativa. A lo mejor ves el graffiti y dices, ah, pues está bonito, y pasas y te alegró el día, ¿no? Una forma de las que se trabaja aquí, y pues es lo que tratamos de ir cambiando un poco.
Bueno, también podríamos decir que Valle de Chalco prácticamente es un municipio seminuevo, o sea, no tiene muchos años los que ya están establecidos como tal el municipio. Igual sigue todavía en expansión, bueno, por relatos de mi papá, recuerdo que dice que desde mi casa se veía pasar la México Puebla, veían los carros. Ahorita prácticamente si buscas esa parte, prácticamente no se ve, ya no hay nada, está muy saturado y sigue creciendo mucho. Igual también, como es gente nueva que viene, está llegando a poblar este lado, buscamos también tratar de unificar un poquito más, igual eventos un poquito culturales, tratar de involucrar un poquito más con el mismo municipio, que no solo pasen y, porque muchos se dedican a trabajar, llegan y se encierran en su casa, sino que también convivan un poco más con la misma gente que los rodea, tratar de buscar más espacios y, como dice mi compa, mandar un mensaje para que no solo vea lo malo de Valle de Chalco, sino que también hay cosas positivas que se puede ir logrando conforme la gente vaya participando un poco más.
En cuanto a lo cultural, en Valle de Chalco pues hay muy poco. Lo que más se hace son fiestas populares, lo que son en iglesias o fiestas sobre el aniversario de Valle de Chalco. Nosotros particularmente tratamos de hacer cosas como eventos de graffiti o toquines musicales. Casi son para, no sé, como para ayuda o para
recaudar fondos,
igual tanto como para nosotros como para obras que nosotros también participamos en colectivo. Valle de Chalco también es zona de obreros. La mayoría que vive aquí es trabajadora, y son, como estamos cerca del distrito, somos los que vamos y venimos de allá para acá. Como ya no hay mucho cupo, la mayoría vive alrededores del DF, y en Valle de Chalco particularmente es zona de trabajadores. También hay diversidad de culturas, están desde el que le gusta la música norteña y vive lo norteño, lo que le gusta el reggae, rastafari, hay de hip hop, hay, no sé, incluso las mujeres son muy, las mamás son como que más propuestas a lo que es pegado a la familia, están más apegadas a lo que es el hogar. Casi no mucha gente que yo conozca salen las mamás a hacer otras actividades más que el hogar. Y otra cosa, pues lo que caracteriza aquí es, también mucho es el deporte, ¿no? Hay muchas canchas deportivas, fútbol, básquetbol, hay incluso hasta para patinetas. Y Valle de Chalco es una mezcla de todo.
Y pues, ¿qué son unas formas? Pues obviamente ustedes son, yo digo, obvio, que son un grupo político. Están haciendo algo aquí que a lo mejor yo no sé, no hay espacio así como la escuelita aquí. ¿Sí pueden hablar un poco del el tipo de resistencia o las luchas en cuales se enfrentan ustedes?
Pues es una resistencia cultural la nuestra, ¿no? Así inicia, precisamente lo dice el compa. O sea, nada más como puntualizando, es que sí hay algunos espacios, digamos, de convivencia. Hay gracias. Hay algunos espacios de convivencia y demás. Todos son precarios, ¿no? O sea, hablamos de las canchas, pero todos son canchas populares, son canchas pues muy deficientes, pero bueno, pues la banda se acostumbra también a eso. Bueno, sacamos lo mejor que tenemos en las condiciones en las que estamos. O sea, no hemos necesitado como de gran infraestructura pues para poder desarrollar nuestras actividades. Ahora, nuestra resistencia, como decía, es cultural, en efecto lo han dicho los compas. Es una cuestión de, en Valle de Chalco hay miseria, hay violencia, hay desempleo, etcétera, ¿no? Ese es el discurso gubernamental, y entonces la parte de demostrar que sí es, eso no es, o sea, no estamos negando que existan esas cosas, nosotros las padecemos, nosotros sabemos todos estos rollos, pero que existe no solo una alternativa, sino que existe ese otro Valle de Chalco, también es como nos conocen, como el otro Valle de Chalco o el otro gueto, ¿no? Okay. Reivindicando como esta forma de resistencia de los guetos en toda la historia, de cómo resistimos a la cultura dominante, ¿no? Y entonces decían los compas, pues con graffiti, con música, con educación, pues intentamos hacer del barrio pues algo mejor, ¿no? Algo mejor para todos, para vivir, sobre todo para los morritos, pues es con los que más trabajamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros trabajamos más con eso, porque como decía el compa, pues la mayoría de las personas pues se tiene que ir a trabajar al DF, ¿no? Vienen nada más a dormir prácticamente, así se le ha considerado también, como una ciudad dormitorio, ¿no? Nada más vienen a dormir y se regresan, entonces quienes se quedan evidentemente son los niños y la mayoría pues son mujeres, ¿no? También, entonces pues es precisamente lo que nos caracteriza, esa parte educativa, la resistencia, es organizarnos también en contra de la violencia del Estado, como decía el compa, ¿no? Con el carnalismo pues nos tratamos de cuidar entre nosotros para no pues no ser presas de la represión del Estado, pero tampoco de la ser presa fácil, por ejemplo, del narcotráfico o de las drogas y todo ese tipo de cosas. Y entonces pues aquí hemos encontrado pues un espacio donde podemos convivir, compartir y actuar políticamente, ¿no? Porque también pues todo esto, aunque sea cultural o muchas de nuestras acciones sean culturales, tienen que ver con esa visión de antisistémica, ¿no? O sea, que la situación no nos gusta y que hemos detectado, como muchos otros compañeros, al sistema capitalista como el autor de todas o de la mayoría de nuestras desgracias, y precisamente actuamos en consecuencia para su destrucción. O sea, eso no se nos olvida, ¿no? No porque estemos pintando un graffiti, no porque estemos cantando una canción, no porque estemos dando una clase o un taller aquí, quiere decir que se nos olvida nuestro objetivo, nuestra meta, que es la construcción de ese otro mundo que pasa por la destrucción y el derrocamiento del sistema capitalista. O sea, eso sí lo tenemos bien claro. Y tenemos bien claro que no basta algún momento glorioso llegar a la toma del poder y bla, 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 sino que esa destrucción del sistema se da día a día, ¿no? Con las acciones cotidianas encaminadas a sobrepasar esta barrera que nos pone el capitalismo de miedo, de represión, de violencia, pues tenemos que hacerlo día a día, ¿no? Y encontramos como método la organización y encontramos como espacio en general a la Sexta, ¿no? La Sexta es nuestro marco y pues desde ahí hemos participado bajo los principios de autonomía, de autogestión y de autoorganización. Y aquí, bueno, pues convivimos compas que son anarquistas, compas que vienen de tradiciones marxistas, de otros tiempos, otros que pues pues nos gusta de todo, somos más como más pues como también de todo, ¿no? Aprendemos diversos, pues aprendemos de todo, o sea, no hay como una línea aquí directa ideológica, ¿no? Pero sí hay un compromiso, ¿no? Que es el trabajo con el barrio, o sea, es el amor al barrio más bien, yo creo que lo que nos une más que las ideologías, ¿no? En algunos momentos ha participado con otras compañeras de las iglesias, ¿no? Compañeras de las comunidades eclesiales de base, y tampoco jamás ha sido un impedimento para que colaboren con nosotros su pertenencia a una institución religiosa, sino todo lo contrario, ellas también tienen ese amor al barrio, tienen ese amor a su comunidad y construir cosas diferentes, y por eso es que hemos podido colaborar en varias ocasiones con toda esta gente, y pues lo único que no hemos colaborado y no deseamos hacer es con instituciones o partidos políticos electorales, ¿no? Eso sí es lo único, pero todo lo demás, digo, todas las ideologías aquí caben, ¿no? Comerciantes, banda de la calle, pues, que anda sin trabajo y cosas así, pero o sea, no es como un requisito ni nada de ese tipo para estar aquí, más bien es como el deseo de ser mejores personalmente, pero también de cambiar este desmadre.
Y hay alguien que quisiera hablar un poco más de las maneras en que ustedes, pues, ya hablaste un poquito de esto, de las maneras en que el zapatismo, los principios de los zapatistas, como mandar doble ser, preguntando, caminando, ¿cómo se lleva a cabo esas cosas aquí?
Bueno, bueno, es que sí, esa, bueno, pues principalmente nuestro hacer es, como comenta, ¿no? Es inspirado por los zapatistas. Muchos de nosotros nos juntamos por eso, ¿no? Como ya habían comentado los compas, y cada uno, como el compa comenta, cada uno tenemos diversas formas de pensar, ¿no? Y entonces, obviamente, vemos a los zapatistas en todo lo que hacen, en todas sus maneras de hacerlo, desde la autonomía, y eso nos inspira un chingo, ¿no? Para hacer todas las cosas que hacemos, ¿no? Desde el rap, desde el graffiti, desde los talleres, desde... por ejemplo, yo formaba un grupo de teatro también, ahorita está como detenido, ¿no? Y lo que hablábamos, ¿no? De la raza, ¿no? Es atraer a la banda para que voltee a ver que sí existen otras formas, ¿no? Otras maneras de hacer, de crear, ¿no? Esas alternativas. Y bueno, pues siempre la inspiración es zapatista, puramente, ¿no?
Y pues hablando un poco de los zapatistas, unos de ustedes fueron a las escuelitas que... se acaban de terminar las escuelitas zapatistas. Si quisieran hablar un poco de esa experiencia y después podemos hablar un poco de la escuelita que tienen aquí ya haciendo por unos años, ¿no?
Ah, sí, pues mira, más que nada igual la experiencia que nos dejó fue la organización que ellos manejan dentro de su casa. Su comunidad, la forma de ponerse de acuerdo entre ellos mediante así que su propia democracia, y todos concuerdan con la misma opinión, o todos están de acuerdo o no se hace. Igual pasamos a aprovechar también el trabajo colectivo, como igual entre todos y todas pues ponen de acuerdo, digamos, ya un pequeño itinerario de qué es la actividad que se va a realizar. Ya mediante eso se ponen de acuerdo en la hora, qué se va a hacer, y de ahí igual parten. Pues se quedan en cierto lugar, de ahí a partir del terreno que se vaya a sembrar o que se va a recoger. Ya estando allá, igual todos trabajando en colectivos, hay muchas igual compas, igual van trabajando. Y otra cosa más que vimos también fue ¿qué se llama? Digamos que hablar un poquito más a nivel de autoridad de la comunidad, igual como programas y tipo de actividades, planteándolo, igual respetando la voz y la opinión de todos y de todas. O sea, no hay una cierta persona que diga se va a hacer esto y esto y esto, sino que se piden opiniones y entre todos llegan al mismo acuerdo.
¿Puedo preguntarte qué comunidad o qué caracol?
Roberto Barrios.
Estaba un poco lejos, ¿no?
Bastante.
¿Quién fue?
Bueno, yo casi muero, ¿no? No es cierto. Igual a Roberto Barrios. Fui a la comunidad, al municipio de Francisco Villa, la comunidad de San Marcos. Para empezar, pues no sabía a lo que iba, ¿no? Porque nadie imaginaba cómo iba a ser la escuelita zapatista, o nadie sabía. Desde el hecho que nos reciben en el Caracol Roberto Barrios, fue algo
intenso.
Ajá, muy intenso, porque te reciben entre aplausos, te sientan y te dan la bienvenida. Te sientes como que arropado, ¿no? A una familia. Ya después de ahí, en el momento que eligen a tu botán, hasta el momento en el que llegas a la casa donde te quedas, es muy extraño, porque no sabes qué es lo que sigue o qué va a pasar. El recorrido que me tocó a mí fue largo, fueron 2 horas en camioneta y luego 2 horas caminando, pero el paisaje pues es muy bello. Ya en el momento en el que estás en la casa, pues lo que haces es vivir como ellos prácticamente, desde lo que comen, cómo trabajan, cómo se organizan. E incluso hay ratos en el que estudias, porque también para ellos la base es el estudio y el conocimiento. Es una experiencia muy, muy grata, y no les puedo comentar mucho. Mejor les recomiendo que vayan a las siguientes escuelitas y ahí nos veremos otra vez.
Sí, te puedo preguntar, ¿qué fueron las cosas que estabas comiendo ahí?
Pues comíamos de todo, prácticamente lo que tenían ellos. Desde lo básico, que es frijol, arroz, maíz, café, pozol. Incluso comíamos un poco de pollo. A compañeros les tocó comer pato. A mí me tocó comer guajolote, iba a decir pavo, pero eso no existe. frutas de los que ellos mismos tienen en sus terrenos. Coco, plátano,
cacao.
Bueno, comí cacao, pero él dice que cacao. Y de todo lo que hay. Pues, si tú vas a aprender como ellos, y si a ti te gusta, pues tú comes lo que... Incluso decían que cosas que tú sabías que a lo mejor te podrían hacer daño, las podías rechazar, ¿no? Que no, ellos no iban a tener problema. Pero pues a mí, lo personal, no tuve ningún problema con alguna cosa. Lo único que sí, más o menos, costó un poco de trabajo fue con el pozol, pero en general todo muy rico.
Me imagino que no pasaste hambre, ¿verdad?
No.
¿Otra vez?
Sí, creo que les dejé sin comer.
¿Otros?
Pues, digamos, mi experiencia fue más como... de mirar y presenciar estas 12 demandas que ellos y ellas ya no han conseguido a través de este trabajo, ¿no? De 30, 20 y 10 años, ¿no? O sea, estamos hablando que sin el 94 no existirían ahorita las juntas y ese sentido. Entonces, digamos, la mayoría de las demandas ya están cubiertas. Hay las familias que fuimos a visitar, igual fui a Roberto Barrios, a la zona norte, en el municipio autónomo Francisco Villa, en la comunidad de Cuatro Caminos. Entonces, lo que alcancé a mirar, y ahorita los compas me podrían decir si no, es que, digamos, las demandas de techo, trabajo, alimentación, educación, están totalmente cubiertas, ¿no? De comunicación igual, o sea, que a partir del 2007 que se empezaron a dar estos talleres entre los mismos compañeros, las 5 zonas ya tienen sus radios autónomas y comunitarias, ¿no? Entonces, eso es lo que, como que uno de los grandes ejemplos que traemos para acá, ¿no? Que es como con un proceso autoorganizativo, autónomo, autosuficiente, pues sí somos capaces de lograr, digamos, las mínimas, entre comillas, demandas para todo el pueblo mexicano. La acogida que te dan y la... Hay como una identificación de los compas hacia nosotros. Fue muy bonito porque, por ejemplo, cuando cuenta el compañero que nos recibió con aplausos, estaban las dos filas, ¿no?, de compañeros y compañeras en el caracol, y no sé si les pasó que retumba en el pecho, ¿no? O sea, los aplausos retumban en el pecho y sientes una emoción. Es más, ahorita estoy como emocionado, nada más de recordar ese pum pum que se siente aquí, ¿no? Llegas a la comunidad igual, y allá, digamos, cuando estábamos haciendo los trabajos, y ahorita los compas a ver qué nos dicen, en este proceso de identificación, o sea, hacíamos, digamos, nuestro mejor esfuerzo, y los compas nos miraban, no se burlaban, ¿no? Decían, estos compañeros le están echando ganas, están ahí, se pueden cortar ahorita un brazo con el machete, pero le echan ganas, ¿no? Y quieren aprender, están dispuestos a aprender. E igual una cosa que pasó al despedirnos de la comunidad es que una compañera empezó a agradecer a las familias y a la misma comunidad, y se puso a llorar, y las compañeras en este reflejo que es lo que nos presentan a cada rato, igual se puso a llorar, y fue un momento bien 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 bonito, ¿no? O sea, todos entramos ahí en
nostalgia, un
proceso ahí bien 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 chingón de pues somos compas, ¿no? Y somos parte de algo que va a cambiar por fin al mundo, ¿no? Entonces, eso es como lo que en lo personal me traje, y de aquí pues a lo que sigue, ¿no? Un compita le pregunto a mi botán, a mi guardián, más bien le afirmo, oye, pues falta lo que falta, ¿no? Y el compita me responde, sí, y sigue lo que sigue. Entonces fue así como a huevo, ¿no? Entonces ya, es todo.
Pues qué extraño, ¿no? También como ser estudiante y entrando a tu clase, te están aplaudiendo. Ajá. Ese sentido es muy diferente, me imagino, ¿no?
No, claro, o sea, te digo, la bienvenida, nos dieron de comer, todo el tiempo estaban como al pendiente de que estuvimos bien, ¿no? Y no se nota, ¿no? Porque de repente notas, no sé, en eventos de partidos, estas caretas que te ponen, ¿no? Para que todo se vea bonito. Ahí va a venir el candidato, pues echan una pintada de esa mierda, lo que sea. Y acá no, acá se nota de coraza, así, de corazón, de que, miren, este es nuestro pequeño esfuerzo con nuestros errores que llevamos un chingo, pero es como parte de lo que somos y parte de lo que queremos para ustedes, ¿no? Dentro de sus realidades y sus necesidades. ¿Sí?
¿Alguien más que tú?
Bueno, los que están aquí ahorita no más
ellos. Ustedes fueron las escolitas.
Nosotros estuvimos nada más
allá
en Tiquén, pero no, en fiesta.
¿Y cómo les fue en la fiesta? ¿Qué estaban celebrando?
Pues en el evento de CIDESI estábamos en el inicio de el concierto de las escuelitas zapatistas. En Uventic, pues eran los 10 años de la creación de los caracoles. Estuvimos ahí, fue algo bien chido, porque pues yo en lo personal ya tenía años que no iba, y ahora que fui pues ya vi algo todo muy diferente. Una vibra bien chida, una lluvia que duró como 12 horas, de lo más chido, ¿no? Y o sea, todo fue chido. Yo en lo personal, yo hago rap, y pues estar ahí frente a toda esa gente cantando, pues es igual. O sea, eres ahí, y hay una, se me quedó algo grabado que... Cuando yo estaba cantando, un compa con su pasamontañas y grabándome con un teléfono así de frente, no más, o sea, eso fue lo chido, ¿no? O sea, sentir toda esa vibra de toda la gente que estaba ahí, de ver a los compas, de estar conviviendo con gente de otros países, con compas de otros estados aquí mismo de México, y todos con un fin común, ¿no? Que es el apoyo a los compas zapatistas, que convergemos, como dice, marxistas, leninistas, anarquistas, cristianos, no sé, religiones, ideas políticas y de todo, pero pues con un mismo fin, ¿no? Que es, es el derrocar el capitalismo y construir un mundo donde quepan muchos mundos.
¿Otros que quieran hablar de esa experiencia de las fiestas, celebrando el gobierno autónomo?
Pues sí, ¿no? Desde el principio nos había... Estuvo chido, ¿no? ¿Qué iba a decir? Precisamente eso, ¿no? De verdad, desde que medio año teníamos, pues nos fue... Fuimos una gran felicidad desde el principio que nos invitaron, ¿no? A estar allá, a los grupos que... A tocar, pues, participar. O sea, cada momento lo disfrutamos, ¿no? Desde las invitaciones... Desde que después nos dijeron que se podía tocar en Noventic, porque al principio no sabíamos si se iba a poder tocar en Noventic o no. O sea, pues fue todo un proceso ahí que fue muy chido. Luego el toquín en Sidesi, porque por ejemplo en Noventic, pues básicamente estábamos preocupados muchos por lo que iba a pasar el 11 en Sidesi, ¿no? Que había que tener allá ciertas cosas preparadas para el concierto. Pero pues el concierto del 11 en Sidesi también, pues los medios libres... la red de medios libres de Chiapas y de, obviamente de otros lados que lo estuvieron transmitiendo en vivo por televisión y por radio, ¿no? Entonces pues en todo el mundo se pudo presenciar por ejemplo ese concierto cuando menos, ¿no? Porque en Noventic pues, sabemos que no hay señal de internet, entonces, pero acá fue también muy emotivo porque a pesar de que no es 100% un territorio zapatista Sidesi, es un 99.9% territorio zapatista, ¿no? Pues había mucha gente de las comunidades, ¿no? En el concierto estuvieron escuchando, como siempre, los compañeros muy atentos y respetuosos a todos los grupos, ¿no? Los vimos también un poco pues contentos, levantar el puño, pues con las rimas de cuando había rap, cuando había algo de ska, es decir, pues siempre es importante, ¿no? Esa convivencia intercultural, así como a veces a nosotros nos falla esa misma atención y respeto, ¿no? Cuando empiezan a cantar ellos en su lengua materna, o cuando empiezan a cantar grupos, compañeros zapatistas de música que a lo mejor a nosotros como género no nos gusta, pues aprovechamos para ir al baño, aprovechamos para ir a comer, etcétera. O sea, a veces no es recíproco, ¿no? Y vemos que los compas, a pesar de incluso si no entienden el español, pues están muy atentos a lo que al grupo que está. O sea, siempre ofrecen esa atención, ese respeto al que está enfrente de ellos. Y pues si lo invitaron y fue como compañeros, lo respetan a pesar de pues de que no le entiendan a su música o que no sea un género de su gusto. Eso pues a lo mejor bueno será una cuestión como ya analizar, pero bueno, en Sidesi fue todo lo contrario, ¿no? Siempre fue un buen ambiente, estuvo muy chido todo el día. ¿Como cuántas horas fueron de concierto?
Como casi 12 horas, fueron como 10 horas.
10 horas de concierto, ¿no? Hubo danza también, bueno, la única participación diferente de la música fue de danza, pero pues todos los números fueron de gran calidad, ¿no? O sea, es decir, a veces se piensa que porque en estos eventos la gente no cobra por participar, paga sus propios viáticos, etcétera, pues es porque es gente que no tiene calidad, o porque a lo mejor no es conocida a nivel mundial, son músicos que no son reconocidos a nivel mundial, la mayoría también piensan que es porque son de mala calidad y todo, pero es todo lo contrario, ¿no? Nosotros vemos que hay calidad, hay compromiso, y más bien lo que hay acá es corazón, ¿no? Y que si los grupos que se dicen famosos no están, es más bien por otra cuestión, que ellos están dentro de un mercado capitalista que les prohíbe, o sea, no son dueños ni de su música, ¿no? La disquera es la que es dueña de su música y no les permite trabajar en ciertos lugares, ¿no? Pero acá vemos que la música independiente, la música rebelde, la música de conciencia, tiene toda esa posibilidad, ¿no? De ofrecer su trabajo sin ninguna condición, sin ningún costo. Y ese evento para nosotros fue maravilloso, fue mágico. Nosotros, pues parecía que el día nunca terminaba, ¿no? Porque de verdad, número tras número, y la verdad, sí, fue algo bien chido, ¿no? Acá, la mayoría de nosotros, o bueno, varios de nosotros acabando el concierto nos regresamos, ¿no? Acá al barrio, o sea, acabando el concierto en la noche nos tuvimos que regresar, pero pues todavía traíamos como que toda esa vibra bien prendida de todo lo que vimos allá.
Bien. Pues hablando de la autonomía y pues el barrio, ¿sí pueden hablar un poco más de la escuelita y cómo se formó y qué está haciendo aquí en esta comunidad, los diferentes proyectos que tienen? ¿No quieres hablar? ¿Un poco?
Ella es la directora de la escuelita.
Ah, bien.
De la escuelita.
Que diga algo la directora.
¿Quién es de la escuelita? Bueno, antes de que estuviéramos en este localito, que anteriormente esto es una tortillería, ¿no? Esto era una tortillería, está la estructura ahí de una tortillería. Y bueno, antes hacíamos las actividades culturales, como ya habíamos comentado, en la calle, Entonces los tocateros de este mercadito, pues nos dijeron, ahí hay uno, y luego nos metimos, ¿no? Y yo no sé, por ejemplo, no sé qué piensa más banda, o tu compañera, no sé qué piensan cuando decimos que es una escuelita. Realmente nosotros ni siquiera la nombramos así. Los mismos chavitos que venían a tomar las clasecitas, los talleres, fueron que le pusieron así, vamos a la escuelita. Y realmente la escuelita, esta escuelita es no es para enseñarles como los compas, ¿no? No, nada que ver, ¿no? Es para poder robarle a la televisión 1 o 2 horas, ¿no? Con lo que cada uno sabemos hacer, ¿no? Y cada quien a su tiempo, a su modo y a su forma, y venimos a compartirlo con la raza que se acerca, ¿no? O sea, eso es lo que creo que es la escuelita, no es otra cosa, ¿no? Más que simplemente eso, y mucho en el ámbito cultural, ¿no? Como ya comentábamos. Entonces, y está formada por diferentes formas de pensar, que tú lo estás mirando ahorita, que somos de diferentes, y de verdad que somos tan, tan diferentes, y que nos lleva siempre un punto, ¿no? De unión, de referencia. Y bueno, la escuelita es eso, es para el barrio, para quien se quiera acercar. De verdad, siempre hemos tenido esa manera, ¿no? De que como los zapatistas, quiero de alguna manera, a lo mejor, bueno, no como, sino que nos volteen a ver de alguna manera con lo que sabemos hacer, y así como nos ven en todas nuestras deficiencias, carencias y errores y todo, que ellos mismos vean y se acerquen, y que con lo que ellos sepan hacer también podamos transformar, ¿no? Lo que nos está rodeando, que no nos gusta, y que no solamente nos agarremos de las quejas, ¿no? sino el actuar, ¿no? Pero, no sé si alguien...
¿Tiene usted una opinión de la escuelita?
Ah, pues ni... Ya los cacharon, ¿no? Ya los cacharon de que son, se van de pinta, no vienen a la escuelita. Es un proyecto, digamos, más, ¿no? No es el proyecto más importante de la coordinadora ni nada. Nunca hemos intentado ponerle categorías y jerarquías a los proyectos. Siempre hemos intentado, pues, que todos los proyectos siempre salgan adelante. Este ha sido un proyecto que, a lo mejor, porque nos ha definido en cuanto que es un espacio palpable, ¿no? Que se puede ver, se puede tocar y se puede medir sus avances o sus retrocesos, ¿no? Y pues el proyecto, como dice la compa, es más bien como pues un aprender nosotros, una escuela donde también los que venimos a dar talleres o los que venimos a dar clase, pues también venimos a aprender, ¿no? O sea, no es siempre esa idea de aprender del alumno solamente, ¿no? Sino aprender de nuestros propios pasos, ¿no? ¿Qué pasos necesitamos dar para lo que queremos? ¿Qué objetivo es el que tenemos aquí con esta educación? Hay muchas carencias, ¿no? Sobre todo económicas, para mantener a flote la escuelita. Pero nunca ha sido una limitación, ¿no? O sea, siempre se ha intentado trabajar con lo que se tiene. Y bueno, también lo que te decía, pues no tenemos como un programa, un plan de estudio así como muy establecido, pero tratamos de que también lo que se imparta aquí sea de calidad. O sea, que sí lo que estemos haciendo tampoco sea como al ahí se va, ¿no? Así de, pues así como sea, ¿no? Lo que sea y lo que se pueda. O sea, también tenemos que meterle un poquito así de estudio, como dicen los compas. Eso es muy, muy claro, ¿no? La técnica, las artes y las ciencias, pues, son fundamentales para nuestra lucha. Así tenemos muy claro que tenemos que mejorar, que tenemos que aprender cosas. Otro proyecto que se olvidaba es el de medios libres, que también se está llevando desde hace tiempo. Los proyectos de medios libres, o sea, no es la primera vez, a veces se retoman, a veces por muchas cuestiones se dejan un poquito de lado, pero bueno, pues los medios libres han sido también esta parte de cómo proyectan los pequeños proyectos, los hacen ver más grandes, ¿no? Y sí, como decía también la compa, a veces quién sabe qué piense la banda cuando decimos la escuelita autónoma, ¿no? Pero en realidad, pues, es nuestro esfuerzo, es nuestro proyecto, y el nombre, pues, se fue dando más que nosotros se lo pusiéramos. Nosotros más bien le pusimos varios nombres diferentes que nunca funcionaron. De todos
modos, ¿cuáles fueron?
Pues uno de ellos fue Sala de Estudio, Sala de Estudio Giraluna.
Nunca
iba a funcionar.
No,
es que lo planteamos en el sentido de que no podemos ponerle centro cultural, es muy pequeño. O sea, entonces más bien era como un lugar como para, sí, para estudiar, pero que no era como muy grande. Aparte también tiene que ver el proyecto con esa descentralización de la cultura. El gobierno siempre que tiende a hacer algo en el lugar más céntrico, de la ciudad más céntrica y más más racista que haya y más sobrepoblada, es donde quiere hacer un centro cultural para que la gente, aunque se aviente 3 horas de camino, vaya a un centro cultural o lo que sea, ¿no? Entonces aquí es la diferencia, ¿no? La diferencia es hacerlo allí donde la gente está, bueno, aquí que es el barrio, pues aquí nosotros somos de aquí del barrio, o sea, tampoco venimos a implantarles una idea al barrio, nosotros somos de este barrio y por eso lo decidimos hacer aquí, porque a veces el gobierno siempre piensa en hacerlo al lado de la presidencia municipal, al lado de los lugares más centrales para ellos, más céntricos, y no donde está la gente. Y la gente no se tiene que estar desplazando a esos lugares, ¿no? Pagar cuotas a veces excesivas y abusivas para tomar un taller de reciclado, o sea, de pegar basura con basura, ¿no? Y en verdad eso es lo que ellos creen que es cultura, o creen que es cultura los espectáculos, ¿no? Llevan a un grupo así muy famoso y reconocido y entonces ellos lo presentan como cultura cuando en realidad es un mero espectáculo, ¿no? Para entretener a gente. Y aquí obviamente la cultura se parte de otro lado. La escuelita ha hecho varios festivales, cada año, desafortunadamente el año pasado y este no lo pudimos ya realizar, pero cada año estuvimos realizando un festival que se consideró como el otro día del niño, donde la idea también de participar con la comunidad es diferente, porque el gobierno hace festivales para el Día del Niño, trae payasos, trae gente de la televisión, regala juguetes, obviamente juguetes muy deficientes, juguetes muy chafas, nunca regala nada bueno, y pues ahí tiene asoleándose a los niños todo el día, ¿no? Y aquí la idea es que la comunidad participara en el festival, por ejemplo, la alimentación corría a cargo de las propias mamás de los niños. Había un programa cultural, pero cultural en serio, con obras de teatro, con música, con actividades y manualidades para los niños, o sea, que ellos se divirtieran y no como un objeto mediático nada más, para decir, como los políticos, para decir qué buena onda soy, véanme, ¿no? Yo les llevo dinero, yo les llevo juguetes y dulces a los pobres, sino más bien como con esa idea de interactuar con el barrio. Es difícil, ¿no? Porque si tú lo sobrepones, por ejemplo, este proyecto, y al lado pones a una estrella de la televisión, pues sí, mucha banda se va con la finta y se va con el proyecto del espectáculo, ¿no? Que es lo que más le impresiona. Pero también nos dimos cuenta que también había mucha gente interesada en participar en esos procesos de llevarle otra cosa a sus hijos, ¿no? Una mejor educación y que también aprendieran a convivir, ¿no? O sea, aquí ese día, bueno, el último, ¿te acuerdas que hubo nieve de limón? Y hubo fruta picada y agua, o sea, natural, etcétera. Son cosas que a veces ni consumimos nosotros mismos, ¿no? Son como momentos especiales que nos dimos para poder consumir cosas que a veces nos olvida consumir, y que le enseñamos al niño a tomar refresco, a comer chicharrones nada más. Que hay algo en Salgán, muchachos, ahora. Se daban talleres contra la talleres contra la represión, pero enfocados a niños, por ejemplo. O sea, tú no les puedes hablar de la violencia así como muy, muy en bruto, ¿no? O sea, si hay forma, tampoco se puede matizar la violencia, incluso porque ellos la ven. O sea, no les tienes que, ellos no les vas a explicar muchas cosas porque las ven, y más bien sí requieren como un tratamiento especial, ¿no? Para asimilar ciertas cosas. Ahora que hablamos de la violencia, pues las viudas, los huérfanos de esta violencia del narcotráfico y del Estado, pues están ahí, ¿no? Y nadie se quiere hacer cargo de ellos. Todas estas secuelas psicológicas que se marcan. Entonces, pues partiendo de eso, nosotros también intentamos hacer estos talleres contra la represión, pero enfocados a niños, con técnicas que, bueno, hemos aprendido a lo largo de compañeros y de compañeras que han venido también a apoyarnos. Nos apoya mucha gente de otros lados también, vienen a dar talleres mucha gente, no somos los únicos, ¿no? Y pues para tratar de que los niños vean ese contexto de violencia y tratar de evitarla en las comunidades, ¿no? O sea, prevenir también, ¿no? No solamente como que atacar ya lo que ya pasó, sino también prevenir, y pues creo que de alguna manera funciona, porque la gente sigue acercando. Ahora con lo de la cooperativa de salud visual también que iniciamos, de la que les da vergüenza hablar a los compañeros porque no han hecho, una cooperativa de salud visual también que apenas echamos a andar, pues también este punto se ha convertido como que la gente viene y pregunta, ay, aquí es donde hacen el examen, porque nos hemos dedicado a dar a bajos costos, lo que digamos en el mercado común van a encontrar lentes, por ejemplo en ópticas de marca, a muy altos costos, ¿no? Aquí se trata de apoyar a la comunidad y obviamente obtener ingresos también para nuestros proyectos, y como una forma también de obtener un salario justo para nosotros y digno también, o sea, para todos nos está sirviendo. Vamos ahí igual con muchos errores y todo, pero ahí lo vamos dando. Entonces ya también ya se convierte en un punto de encuentro, porque la gente viene a preguntarse, así que es el examen. Bueno, ya les tocó a varios que no me creían. Vienen a preguntar, cada que se abre la escuelita viene a preguntar si aquí es el examen de la vista, si aquí es donde se apoya. Y no estamos regalando nada, ¿no? Eso también se cabe destacar. El gobierno siempre quiere hacer una política altruista, entre comillas, sí. Regala cosas, ¿no? te regalo lentes, pero ¿de qué tipo de lentes regala? Regala lentes que no le sirven a la persona, que ni siquiera le hace un examen, que son de pésima calidad y que quizá le vaya a agravar el problema más que ayudarlo. Si regala útiles escolares también, ¿no? Son los que el niño no necesita. Por ejemplo, a los niños aquí, nosotros que ya algo hemos aprendido de educación, a los niños, por ejemplo, de preescolar y de primero y segundo de primaria les dan cuadernos que les regala el Estado, pero son cuadernos de raya. Cuando un niño de esa edad tiene que estar aprendiendo en cuadernos de cuadro alemán o cuadro grande, por ejemplo, ya los de primero y segundo. Y entonces le está dando cosas que no le sirven, que nada más está afectando al niño. ¿Por qué? Porque el cuadro de raya es el que las grandes empresas ya no le sirven, es lo que les, y entonces el gobierno se las compra a muy alto costo, dice que las regala, se hace propaganda y al final ese material ni siquiera sirve. Entonces, por eso también aquí una de las cosas es que no andamos regalando cosas y pues más bien es como apoyo recíproco y es mutuo. Por ejemplo, los talleres de la escuelita pues no tienen ningún costo en particular, es cooperación voluntaria para recuperar los materiales que aquí se tienen se les otorgan a los niños, un poco en esa idea de la educación también gratuita, ¿no? Porque luego decimos que educación gratuita y laica y bla bla bla, pero todos quieren cobrar, entonces entendemos que siempre hace falta el dinero, pero hemos intentado llevar este proyecto, digamos, por la senda de la autonomía, de la autogestión y que la comunidad también se haga responsable de la educación también de sus hijos, o sea, que no venga aquí también nada más a denle cuaderno, denle lápiz, denle colores, o sea, como si fuera nuestro deber, ¿no? Creo que es un deber de todos que nuestros niños desde pequeños tengan las mejores oportunidades y las mejores condiciones para aprender y ser mejores.
Bueno, yo aquí quiero hablar un poco sobre la parte de la cultura. Aquí en Valle de Chalco no hay teatros. No hay teatros, pero sí hay pulquerías. No hay cines, pero sí hay bares. No hay... Bueno, los compas hablan de que sí hay deportivos, pero están controlados por los gobiernos, unas veces de un partido, el que ganó, y otras veces de otro partido, el que ganó. Entonces, los muchachos no tienen muchos espacios para aprender o ver de otras culturas. En la escuelita se ha desarrollado el graffiti y el hip hop. Y hay mucha gente que habla de esto como si fuera la contracultura. Y bueno, yo no estoy de acuerdo en esa parte. Yo creo que no es contracultura, es una más de las culturas que, como no se dan a ese nivel de los intelectuales ricos o intelectuales que están dentro del poder, a eso que no se da, ellos le llaman contracultura. Cuando se da aquí, como dicen los compañeros, en el barrio. Entonces, también tenemos esa parte donde, bueno, no hay así como centros, por ejemplo, escuelas de educación para los niños con problemas especiales, no los hay. Tenemos problemas con algunos niños que luego llegan a tener carencias o los suficientes recursos económicos para que les den una educación diferente porque tienen problemas. Por ejemplo, conozco a un niño que las escuelas estas que promueve Televisa lo rechazaron al niño porque lo desahuciaron. Dice, como se va a morir, pues no lo vamos a aceptar, no tiene caso que lo ayudemos. Está rechazado, ¿no? Entonces hay cosas así que pasan aquí, en donde si no me sirves para la fotografía, pues te desecho. Entonces, pues esa es la parte que hay en Valle de Chalco, ¿no? Que nosotros trabajamos a veces.
¿Hay alguien que quiere hablar un poco más de otros proyectos que llevan a cabo? Graffiti rap.
Es lo que no me descubre.
Es que ya rayé la grabadora.
Ya pinté mi cuarto.
Dentro de las actividades de aquí de coordinadora, ciertas fechas, bueno, la última fue la del 2 de octubre, en donde se lleva alguna actividad, convocamos a gente de aquí del mismo barrio, incluso para convivir y para que se difunda lo que es el mensaje, ¿no? Te comento del 2 de octubre porque se hizo la convocatoria libre, pero con tema. El tema era lo mismo de los 2 de octubre, pero muchas personas que llegaban a pintar no querían pintar sobre el tema, pero incluso así íbamos haciendo lazos con ellos, porque ellos también de repente son conscientes o inconscientes también y van con la lucha y todo eso. Tenemos incluso muchos conocidos igual así, que pintan muy bien, hacen lo que llaman arte, ¿no? Arte del graffiti. Para mí, pues no, punto personal, no es arte, pero es otro tema. Y hemos colaborado muchos con ellos en lo que es el graffiti jornadas. Antes lo hacíamos un poco seguido, porque teníamos no teníamos tantas actividades, y ahora, pues, como te comentan, con lo de la cooperativa de salud visual, proyectos aquí en la escuelita, pues ya no lo hacemos muy seguido. Pero también está el proyecto de Rola la lucha zapatista, y también hemos tratado de hacer graffiti con música, donde en el proyecto de Rola
es este aquí que está
ahí. Es otro proyecto igual. Hacemos muchas cosas nosotros. Tenemos una tortillería también. Y compañeros de aquí que hacen rap, ellos también colaboran con nosotros. El colectivo que tenemos más cercano es el de Topo y Libre, donde es parte de nuestro compañero. Igual se ha adherido al proyecto de Rola, o cuando hacemos toquines, pintas de graffiti, igual llegan ellos con un micrófono, una bocina, y ellos hacen el ruido. Y sobre el rap, pues, mi compañero te puede hablar. Y ahorita te hablamos más sobre Rola.
Bueno, pues, dentro del proyecto de rap, yo lo inicié con un compa que se llama Golpe. El crew ya existía, cuando lo conocí, me invitaron a adherirme a él. Yo, con mi postura política anarquista, yo en tiempo atrás hacía música punk, y fue como yo empecé en todo eso, y ya empecé a hacer el rap con la política la forma de política anarquista. Empecé a meterle temática a todo ese tipo de cuestiones, empecé a hacer rap, ¿no? Mi forma de rap no es un rap, a lo mejor sí las letras son violentas, pero el ritmo no es un ritmo hardcore, como le llaman, es un ritmo de así, tipo vieja escuela de los años 90 del rap, y pues realmente igual es autogestivo, ¿no? Se producen los propios beats, el propio estudio de grabación, las propias mezclas. Ahí fue donde surgió también el proyecto del Talkwick Liberal Radio, donde igual nosotros dábamos un punto de vista de las situaciones, se grababan y se trepaban a la red. Y ya, y el proyecto de rap nos ha llevado a muchos lados, a solidarizarnos con muchas luchas, ¿no? Hemos estado en varios lugares. De hecho, uno de los toquines que más me significó con más preponderancia fue el del pasado primero de diciembre, cuando se dio la represión en la toma de protesta de maldito de Peña Nieto. Fuimos a hacer un concierto al reclusorio norte, donde todos los compas pusimos un granito de arroz para hacer un montón de ruido y apoyar a los compas. Igual subimos en el reclusorio femenil de Santa Marta, igual con la compa, ¿cómo se llama? Rita, ¿no? Estuvimos ahí, o sea, pues es una forma que no implica un desgaste y una infraestructura, que nada más llega uno con una bocina, un micrófono y la pista y a darle, sin pedir más. y así hemos tocado frente a 300 personas y hemos estado frente a 10 y son las mismas ganas, el mismo ánimo participamos, por ejemplo, yo participo en un proyecto que se llama el Hip Hop Antifascista Colectivo, el año pasado igual salió, es un acoplado de compas que hacen rap con temática social, igual anarquista, y igual en el de Rola la Lucha Zapatista, igual está el proyecto, ahí tenemos canciones, hay compas y ahí estamos dándole.
¿Gol? ¿Gol?
Estás nominado.
Y... Oh, ¿de la rola? Ya no quiere hablar.
No, hablo mucho, luego por eso me dicen que... ¿Ya ven? Luego dicen que hablo y ya hablo.
Hablas mucho ya.
No, Rola de Lucha Zapatista es una iniciativa musical que, si bien, o sea, sí hay que aclarar que surgió de aquí, pues, de las ideas de nosotros, porque, pues, nosotros pensamos eso, ¿cómo apoyamos a los zapatistas, no? La mayoría de las veces no tenemos dinero para ir a la comunidad zapatista. Muchas de las veces no tenemos dinero para mandarles acopio. También tenemos nuestras carencias. O sea, tenemos muchas carencias muy parecidas a ellos también. Pero también tenemos las mismas ganas de ayudar y de apoyar. O sea, de no encerrarte en tus propios problemas y decir que los demás resuelvan como puedan. Tampoco sabemos que tampoco les solucionamos los problemas a los compas. Los compas tienen una organización muy grande que les ha permitido esta resistencia y esta construcción de su autonomía. Pero bueno, nosotros siempre quisimos eso, siempre quisimos apoyar de una manera pues más decidida y demás. Y entonces surgió la idea de participar con lo que ya hacíamos, con lo que ya sabíamos hacer, y decidimos sacar este disco, porque anteriormente habíamos hecho, por ejemplo, jornadas, como dijo el compa, expos de graffiti, en solidaridad con las comunidades zapatistas. O sea, lo que ya hacíamos, a lo mejor no hacíamos una marcha o un meeting, etcétera, pero sí hacíamos unas pintas en solidaridad con las comunidades zapatistas. Y entonces llegó el momento de decir, bueno, ¿y ahora por qué no hacemos pues música para los zapatistas? Hay mucha música en el mundo, pero bueno, entonces hay que hacer una convocatoria para que toda la gente que ya tiene música o que quiera escribir música sobre los zapatistas, pues lo pueda hacer y hacer una...
Tampoco era sobre apoyo a los zapatistas, puede ser por cualquier lucha, ¿no?
Pues en principio sí era como para ellos, pero después como empezaron a llegar sobre Cherán y sobre Atenco, pues sobre todo, pues dijimos, bueno, está bien, pues no hay bronca, la lucha es una, ¿no? Pero en general la convocatoria, bueno, en particular la convocatoria para los zapatistas, y en general las canciones tienen que ver con la lucha de la autonomía zapatista, e incluso muchas de ellas son explícitamente a partir de la convocatoria que la gente se sentó a escribir. Hay una compa, por ejemplo, de Cuba, que dijo, yo siempre había cantado, o sea, yo no era cantautora, ella cantaba covers, ¿no? Y cuando se enteró de la convocatoria, se puso a dijo, es el momento de escribirle algo, lo que siempre he sentido por los compas, porque ella había tocado en comunidades muchas veces, dijo, ahora es el momento de decirles todo eso de agradecimiento y todo eso, y escribió una canción para ellos, ¿no? Otro compa también que es trovador, su compañera, que es poeta, hizo un poema de una vivencia que tuvo allá en comunidad zapatista, entonces el compa le puso música y la cantaron. Entonces sí, también hubo mucha música que sí fue como directamente y muy explícita para el disco, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos una expectativa de al menos de nuestro barrio, que iban a salir 4 o 5 canciones, y si llegaban 2 o 3 por ahí pegaba la convocatoria, pues sacábamos un disco, un CD de 10 canciones y salía, ese era como el logro, ¿no? Era como lo que aspirábamos, la verdad, esa era la aspiración. Y nuestro compromiso fue subirlo a internet en una fecha, o sea, compilarlas, subirlo a internet, y pues ya, ¿no? Era como que el compromiso. La sorpresa inmediata es que a las pocas horas ya habían llegado 7 canciones, a las pocas horas, hablando de unas 5 horas, 6, 7 horas, ya habían llegado varias canciones de Chile, había llegado una de Oaxaca, estaban las de aquí de los compas del DF, del Estado de México, y todo esto fue cada vez más amplio, ¿no? Ya no aclaré lo que dije al principio, que si bien la iniciativa salió de aquí, la Red contra la Represión y por la Solidaridad fue la que le dio el impulso, ¿no? O sea, somos parte también de la red, entonces como ser parte de esta red, la red en general fue la que le dio el impulso y a lo mejor, digamos, pues más, se abrió a más espacios, ¿no? Más gente se enteró. Y entonces a partir de todo eso, siguió llegando música, se dio una fecha límite para hacer un corte. El primer corte fue de 87 canciones, con la colaboración de mucha música de Estados Unidos, con Radio Zapatista, y hubo una colaboración que había una iniciativa ya de música de Estados Unidos, también de lucha, y que tenía que ver con el zapatismo, y entonces pues pues ellos ya mandaron todo ese paquete que ya tenían, ¿no? Y aquí todas las que se compilaron, y pues llegó música de de España, de Italia, de Alemania, de Argentina, de Canadá, Cuba, Estados Unidos, Colombia, bueno, Estado Español, Chile, llegó, bueno, acaba de llegar Colombia, ya, bueno, varios países, ¿no? Llegaron muchos países, diría un compa de África, pero no, de África no ha llegado nada, y bueno, y África no es un país, nos enteramos apenas que África no es un país, no, pero en general, ya, entonces, pues, fue ahí como que la gran sorpresa para, pues, para nosotros, pero ya después viéndolo bien, sabemos que el zapatismo no, así como dicen los medios, claro que no, ni fue moda, ni la es, ni la será. El zapatismo tiene una raíz muy profunda. Durante todos los años ha generado lazos subterráneos que los medios no alcanzan a ver, los intelectuales miopes no alcanzan a ver, pero sabemos que están ahí desde hace mucho tiempo, que se siguen construyendo, o sea, esos lazos directos entre los de abajo, ¿no? Por eso te decía también que los grupos, la mayoría de los que participan, a lo mejor el 90% son grupos que para el común de la gente son desconocidos, ¿no? Incluso en su mismo género, ¿no? O sea, van a decir, pues este grupo quién es, ¿no? Aunque sea de rap, aunque sea de ska, y no los conocen, pero no quiere decir que sea una mala calidad, sino más bien es porque también hay una postura política en ello, y en ello va muchas circunstancias, ¿no? Y hay algunos grupos que sí son conocidos, y hay una variedad, ¿no? Hay trova, hay rap, hay ska, hay tango, cumbia. Hay cumbia, norteña, reggaetón, o sea, aquí no fue una convocatoria, la convocatoria misma lo dijo, todos los ritmos, todas las rabias, ¿no? O sea, aquí no importaba ni tu nacionalidad, ni tu estilo, ni tu género, ni si sabías grabar, tenías un estudio profesional o no lo tenías. Hubo compas que lo grabaron con tu celular, la canción, nos la mandaron incluso así en video y la tuvimos que, pues, convertir a MP3 y así fue como se subió. O sea, no hubo como un requisito, era todo lo contrario, era un proyecto de los de abajo para los de abajo y con los de abajo. O sea, no es un proyecto como otros que respetamos mucho, evidentemente, que surgieron en otras circunstancias y con otros objetivos. Pero este, que su nombre mismo lo dice, rola la lucha zapatista. Es decir, para nosotros rolar es correr, es llevar, dar el mensaje, pasar. Entonces, rola la lucha zapatista, que la lucha zapatista se escuche, que se vea, que todos se enteren de que ahí están, que siguen, cómo han avanzado y pues que los apoyamos finalmente, ¿no? Y digamos, otro destinatario pues es el mal gobierno, ¿no? Decirle todas esas mentiras, todo eso que dices que no tienen apoyo, que ya pasaron de moda, que ya se vendieron, que el sub andaba, que en esa época que el sub andaba pidiendo que lo operaran, ¿no? A esa gente nefasta de la Cocopa, pues todos son mentiras, ¿no? Los compas tienen un gran un gran avance y han despertado pues a mucha gente que estamos a su lado y que vamos a seguir a su lado. O sea, era básicamente como eso, pero obviamente el destinatario principal eran los propios compas, ¿no? Que ellos sepan que no están solos. Hemos tenido la oportunidad de asistir en otras ocasiones a comunidades y los compas pues casi siempre nos reiteran, ¿no? Si pueden venir, vengan, aquí son bienvenidos, pero si ustedes se pueden organizar y pueden decir lo que nosotros hacemos en sus comunidades, en sus fábricas, en sus escuelas, en sus ejidos y en sus barrios, pues háganlo mejor allá, porque aquí están bien y los recibimos y qué bueno, ¿no? Nos abrazamos, todos somos compas, pero pues sí, sí requiere que la gente, porque en efecto, y lo dijeron en la declaración de Oventic, la de los 10 años la lectura que se le dio a Oventic por los 10 años, la compañera que lo leyó lo decía muy claro: tenemos un cerco y un ataque por parte del Estado, de los tres niveles de gobierno, tenemos un cerco político, ideológico, informativo, económico y de todo, ¿no? Y en ello va esta idea de que no se sepa su lucha, de que se minimice o de que se tergiverse, ¿no? Que digan, no, pues estos güeyes ya se vendieron o ya salieron con el narco y muchas estupideces de ese tipo. Entonces, pues aquí hay una muestra más, una más, no es el proyecto de proyectos, ni el único, ni el mejor. Sabemos que hay otros y pueden ser mejores y que habrá otros y ojalá haya otros con otras características, pero pues en general, pues es nuestra participación y nuestra aportación, y lo hemos presentado en muchos lados, ¿no? Aquí en el DF, en el Estado de México, en Puebla, en Tlaxcala, en Chiapas, en Chile, se ha presentado el proyecto, se están vendiendo copias ya del disco.
¿Van a venir a Oakland también?
Pues si nos invitan a Oakland, ¿sí? Claro que allá estaremos. Recibidos. Ya vamos a cotorrear a Oakland.
Nos vamos en la bestia.
Pues, nada más que pase la bestia, nos vamos y claro, con todo gusto, nos vamos a Oakland. Y bueno, la idea es seguir dando la difusión a este proyecto. Y también gracias a este proyecto, pues nos invitaron a tocar a muchos de los grupos de Rola. Los invitaron a tocar a un evento que no fue de Rola, fue por el aniversario, que es el concierto en CDC. Pero muchos de los grupos, pues eran parte de, ¿no? Aunque eso ya es circunstancial. En estos momentos ya somos compañeros. Digamos, ya lo que nos unió ya no importa. Lo que importa es lo que estamos haciendo juntos.
Sí. Ya para cerrar, porque.
No, es que sí, tienen reunión a las 5. Sí. Los locatarios.
Ah. ¿Hay cualquier otra cosa que quieren decir de del trabajo que hacen aquí para nuestros audientes allá, que sepan? ¿Cualquier otra cosa?
Otra cosa que no somos tan serios como en la entrevista. Todo el mundo va a pensar que somos como muy serios, sí, formales.
Bien calladitos.
Que los invitamos a la reunión.
No, pues que todos los proyectos que se realizan aquí son de coraza, son son autogestivos. Para toda la banda en general, cuando le quieran caer, antes de que todavía
nos clausuren,
le pueden caer, y pues ahí estamos en contacto en el Facebook, El Otro Valle de Chalco, y
bien,
el blog, ¿cómo se llama el blog?
Y vamos a tener todos esos en nuestra página, los links. Y pues sí, nomás voy a muy bonito el espacio, hay como murales, parece, y pues sí, muchas gracias.
Los niños,
Sí, bueno, sí, a quien escuche esto, pues muchas gracias por abrir sus oídos, ¿no? Y que tengan abierto su corazón para seguir resistiendo, ¿no? Desde las trincheras en donde nos encontremos, y pues gracias.
Pues muchas gracias a ustedes. Gracias, compañeros.